FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Que voy a ir a la reelección en el 2011. Así que no se hagan los rulos.
Radio Caracas Televisión es un canal de la oligarquía.
¿Tiene las pruebas, presidente?
Y ya no existen.
No por ser servidores públicos tenemos que votar por quien él quiera. Hay que denunciarlo en la FEPADE.
Buenas noches, Ricardo. No vengas a buscar cámara acá, ¿eh? No es tu momento, es mi momento. Respétalo.
A ver, la del 5. 5
por 1, 5, 5 por 2, 10.
¡Que lo dice la foto de Oaxaca!
Y hablan mentiras y nos denuncian para que el jueves vengan cuatro pelotudos a reclamarnos una plata.
Estamos en una época, Ernesto, en la que el ideólogo es un gordito que se llama Cabito.
Un tren cargado de pasajeros se estrelló este miércoles en la estación 11 de Buenos Aires tras descarrilarse.
Muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera sido una cosa mucho menor.
Mediocres. La realidad argentina justifica los medios.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 71 de...
Mediocres.
La realidad argentina justifica...
los medios.
A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, lo invitamos a compartir dos horas de la del resumen semanal de noticias dado en llamar TVR. No, perdón. Un flash.
Ay, ¿qué? ¿Cómo se vino hoy,
Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la señora Marisa Villegas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estuve practicando para saludar después.
Claro. Una emisión más, número 71, la mierda.
La mierda, ¿no?
En la quiniela, ¿no?
La quiniela.
Bien. Estamos aquí compartiendo una tarde más y en esta tercera temporada de nuestro programa. Tenemos en la puesta al aire y producción también artística al señor Miguel Ángel Costas. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Miguel.
Así que, bueno, hoy un día especial. Hoy es el Día del Nacional del Agua, de la protección del agua.
Sí, qué bueno, qué esto, bueno, ¿eh? Sí, será sí. Por eso. ¿Será para que la cuidemos un poco?
¿Será para que llegue el agua corriente a todo Moreno? ¿Será? ¿Estará escuchando Mariano Hueso Campo esto?
No creo. Debe estar en la pileta.
Claro,
climatizada.
Seguro. ¿Vivirá en el Moreno? ¿Dónde vivirá Mariano Hueso? ¿Seguirá viendo en Paso del Rey? Bueno, qué sé yo. Esto no es algo.
No vivía en la red.
A lo mejor está en la Cámara de Recinto de Diputados.
Sí, ¿no vive acá en la reja?
No sé, la verdad que no sé.
¿Dónde vive Mariano?
Estamos en el 466-6559. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés mandar mensaje de texto al
1561-540359.
O nos podés mandar algún posteo, algo en el Face de Elsa, que ya está abierto, porque ella lo tiene abierto, ella viene temprano, lo deja abierto y después se va, por suerte.
Pero acá no sé qué hace, porque...
Así que, bueno, hoy, como ustedes bien saben, comenzó en el día de ayer a la nochecita, un fin de semana largo.
Sí.
Fin de semana largo que, bueno, en muchos medios de comunicación lo toman como que, bueno, explosión, mucha gente yéndose de un lugar a otro.
¡Ay, se fue cualquier cantidad de gente!
En realidad, muy poco hacen hincapié en qué es lo que se está conmemorando.
Ah, no, lo importante es rajarte ayer.
Y volver el martes, si
podés. Volver el martes, claro, porque son dos días nomás que hábiles.
Así que...
ya dos días de trabajo, va.
Pero es una fecha muy especial porque lo que tenemos más de 30 años, recordamos esa fecha, que es el 2 de abril, de hace 30 años precisamente, del 82, en donde un borracho
alcoholizado,
nos llevó a la guerra. Y tenemos un un informe que queremos compartir con ustedes.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Se ha saludado con júbilo este hecho histórico que pone término a la ilegítima ocupación británica de nuestro territorio.
Siguen los vítores al presidente de la nación.
¡Salieri, cagón! ¡Salieri, cagón! ¡Salieri, cagón! ¡Salieri, cagón!
Yo no lo podía creer, que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial, a tipos que teníamos promedio 18 años, que habíamos tirado un par de tiros en la colimba, que no teníamos la preparación ni física ni psíquica.
Decían, ¿se acuerda? Decían, estamos ganando en Malvinas.
Y ahora que estamos ganando, estamos en busca de la paz.
Fui el único periodista, acaso el único, que hice campaña en contra de la guerra de las Malvinas. Me parecía un desastre.
Me quedó esa herida de saber si los argentinos, en definitiva, somos corajudos o no lo somos. Porque lo único que quedaba era el coraje. No había ninguna racionalidad.
A Margaret Thatcher no les importa los ingleses que están perdiendo. Pero a Estados Unidos le va a empezar a importar mucho perder a América Latina.
Y la prueba está que murieron tantos pibes y siguen muriéndose hoy, que los que se suicidan, que es una consecuencia de esa guerra tan espantosa que nos hicieron vivir, cuando le hicieron creer al pueblo que ganaba.
Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar. Triunfan. Yo no mentí jamás porque no tuve oportunidad de mentir.
Señor, nosotros los argentinos merecemos esta victoria. Gracias, señor.
No, le agradezco a usted. Quede tranquilo el pueblo argentino. La victoria será nuestra.
Sonriendo, despidió a su madre y va al sur del Atlántico. El reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán.
Y nadie habla de las grandezas.
¿Cuáles fueron las grandezas?
Las grandezas fue que nosotros, un país de orden militar de tercero, cuarto rango, tuvimos en jaque a Inglaterra, apoyada por una superpotencia como Estados Unidos, apoyada por Francia, por montones de países de Latinoamérica, de Europa, de Oceanía, y hicimos trastabillar el poderío inglés. Esto no lo digo yo, lo dicen los jefes militares ingleses, que estuvieron a punto de perder la guerra.
Claro, seguramente no. Va a tener que cambiar urgentemente de nombre. Se llamaba Falkland Island. Se tiene que llamar Islas Malvinas. Y dice algo así como industrias del hogar, industrias caseras. Puede ser que siga, pero el cartel hay que cambiarlo.
En un momento se dio, no sé si decir el lujo, ustedes nos dirán un ratito, esta posibilidad de disparar un cañón.
Es un momento de lujo. Un momento así, para mí, justifica toda una vida.
Nos hicieron ir a la guerra con armas que ya no servían más. Estábamos con un cañón de 105 milímetros que no percutaba. No andaba.
Cabo principal Almada, usted volteó un Harrier, esto es cierto, el primero de mayo.
Al dispararle, tuvimos un pequeño desperfecto que no salió el proyectil.
Teníamos un cañón 105 que para hacerlo funcionar había que pegarle con un martillo atrás en el percutor.
¿Cómo fue que pudo darle? ¿Cómo pudo acertar?
Bueno, sinceramente, honestamente, ni pensándolo bien todavía no lo pude entender.
Teníamos ametralladoras PAM, que eran usados por la Segunda Guerra Mundial.
La unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando.
Vos preguntáselo a Ardiles, que nosotros fuimos convencidos de acá de que íbamos ganando la guerra, y cuando llegamos a España nos dimos cuenta de la realidad. y fue un golpe tremendo para todos.
Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado a la verdad.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
Triunfan.
Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila. Así camina, son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores.
Bien, qué cosa, ¿no? Porque escuchábamos ahí las contradicciones de un pueblo en el de que unos días antes, previo a la guerra y la declaración de la guerra, la invasión de Argentina, de nuestro pueblo a las islas, cantaban a Galtieri y después cómo lo querían sacar.
Qué sentimientos encontrados, ¿no? Porque ¿no? todos decían, wow, sí, hay que recuperar, pero después... se tomó conciencia, bueno, que se mandaban a chicos,
¿Cómo viene la cosa? Estamos hablando, este es un programa de medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación estaban informando en ese momento también, no?
Terrible.
Escuchábamos a Gómez Fuertes, el histórico conductor del noticiero de Canal 7, en donde hablaba sobre, vanagloriaba esto, ¿no? El tema de Malvinas. Recordamos también cuando hicieron las 1000 horas de Malvinas con Pinky y Cacho Fontana. También recordamos, tenemos el audio encontrado, ¿no? Contraposiciones del nefasto, sí, Neustadt y de Grondona también, hablando de una posición que ellos parece como que habían perdido la memoria en esta época, ¿no? Para este lado. Pero bueno, nosotros que... relativamente la hemos vivido de chicos, yo en particular tenía 5 años, vos también una edad parecida.
Yo tenía un poquito más.
Pero bueno, éramos chicos.
Aparte, bueno, en mi caso, como en el de muchos, bueno, estábamos medio pendientes demasiado de las noticias.
Sí.
Porque bueno, yo tenía un primo que estaba en el crucero General Belgrano.
Así que... bueno, pero últimamente con tema de que se reflotó esto con el tema de que Cristina Fernández de Kirchner y su comitiva están queriendo recuperar las Malvinas y haciendo presentaciones y el informe Rattenbach y etcétera, etcétera. En estos días estuvo dando vueltas por Facebook y en muchos medios fotos de excombatientes en donde leían diarios y Crónica, por ejemplo, que vitoreaba esto, que íbamos ganando y que esto y que aquello. Y tenemos la agradable compañía a través del teléfono de uno de los protagonistas de esas fotos, que es Saúl Pérez. Hola, Saúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Marisa.
Hola, Saúl, ¿cómo estás?
Saludos a todos.
Gracias, Saúl.
No, por favor.
Bueno, la idea, Saúl, no es llegar al golpe bajo, ni mucho menos. Lo que queremos es, bueno, que vos nos cuentes qué es lo que sentís hoy, 30 años después de este conflicto, que, bueno, nos ha dejado una cicatriz muy grande, más allá de los 650 compañeros soldados combatientes que quedaron allá y otro tanto que llegaron acá y en otras condiciones, que también, bueno, es sabido por todos, ¿no? Que, quiero que más o menos nos cuentes tu historia, que nos cuentes qué es lo que sentís hoy, 30 años después.
Hoy, 30 años después, realmente quienes participamos en ese conflicto sentimos lo que sentimos año tras año. No es un sentimiento que crece o decae a lo largo de los años. Año tras año, cuando fue el primer aniversario, cuando fue el segundo, cuando fue el tercero, y es que estamos a 30 años de Malvinas, los sentimientos son los mismos. Seguramente que con muchos menos compañeros, con muchos menos, con problemas más graves que tienen algunos compañeros, problemas psicológicos, problemas de enfermedades, problemas de congelamiento de los pies, de trincheras, que todo eso a lo largo de todos estos años se fue acrecentando y se fue fue creciendo e empeorando en muchos de nuestros veteranos, de nuestros soldados, uh-huh. de quienes participaron en el conflicto, porque lógicamente los años van pasando y el físico va pasando la factura de haber vivido y haber estado en un estado, en un lugar, digamos, en un pozo lleno de agua, con 9, 10, 12, 13 grados bajo cero, mal comido. Y a eso de lo físico hay que agregar lo psicológico.
¿Vos tenías en esa época...?
Yo tenía 19 años cuando fui a Malvinas. A uh-huh. mí me reincorporaron nuevamente. Yo hacía 2 meses que estaba de baja uh-huh. y concurrí a Malvinas con el Regimiento 6 de Mercedes, que está acá, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí. Uh-huh. Mucho se habla esto de la inexperiencia de los chicos de la guerra, como fue bautizado en su momento.
Mal bautizado
seguro. Pero uno que ha pasado esa edad y ve chicos de esa edad hoy, ¿no? Digo, ¿qué podían pensar, ¿no? Ustedes, ¿qué sentimiento, o sea, miedo, valentía, ¿qué pasaba por la cabeza de ustedes apenas les llegó la carta de reincorporación, ¿no?
Miedo por sobre todas las cosas. Sabíamos que estábamos defendiendo un territorio nuestro, un territorio argentino, pero miedo como cualquier ser humano puede sentir en una situación como esa. Los Rambos solamente existen en las películas, ¿no?
Sí.
Todos peleamos por nuestra soberanía, por nuestra patria, por nuestra gente, por nuestra familia. Ese era el sentimiento que realmente tenían los veteranos. Uh-huh. Los soldados, muchos de ellos murieron en sus puestos de combate. Uh-huh. También algún que otro suboficial y oficial que estuvo a la altura de las circunstancias. Debemos recordar que en esa época teníamos una dictadura uh-huh. Monstruosa que asesinaba, mataba, torturaba sí. y secuestraba a gente, ¿no? Y durante el conflicto armado, algunos de ellos estuvieron a la altura de las circunstancias y otros, lógicamente, demostraron lo que siempre fueron, ¿no? Unos cobardes.
Cobardes, sí, sí, sí.
Militares de escritorio.
Tal cual.
Saúl, cuando... Bueno, no sé, no quiero llegar a esto de ponerte el compromiso de decir si combatiste o no combatiste, si estuviste al frente o no estuviste. Lo que sí me interesa...
Yo regresé herido de Malvinas, uh-huh. estuve internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo 74 días, previamente uh-huh. retorné al continente en el buque Hospital Almirante Irizar y estuve una semana internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Uh-huh. O sea que volviste antes del rendimiento.
Volví a mí, me hirieron el 14 de julio a la madrugada, a las 3 y media de la mañana.
Ah, mira. Y yo digo, esto que se fue tejiendo con el tiempo, que se fue saliendo a la luz, ¿no? Con el correr del tiempo, esto de que lo tuvieron ahí como dos, vos dijiste bien, ¿no? 74 días encerrado, tenías contacto con tu familia, tenías... ¿Qué pasaba en esos 74 días posteriores a la guerra, que ya se sabía que el conflicto se había terminado, que había sido una locura de haber ido, ¿no? Y ¿lo sintieron en algún momento eso? Es decir, nosotros estamos viviendo una locura, estamos acá como carne de cañón y sabiendo que nos estaban mandando, ¿no? Digo, hablando yo como ustedes, ¿no? Que los estaban mandando a una guerra que ya estaba perdida desde el principio.
Íbamos a defender nuestro territorio uh-huh. como lo haríamos hoy, uh-huh. ojalá que nunca vuelva a repetirse, porque no, la guerra sí. es un horror, uh-huh. pero no me cabe ninguna duda de que tanto vos como todos los oyentes y demás defenderían nuestro territorio, así fuera uh-huh. como allá en 1812, en la primera invasión inglesa, con uh-huh. agua y con aceite,
sí, sí, sí,
defendiendo sí. nuestra tierra, uh-huh. sí. seguramente sí, sí. lo volveríamos a hacer, esperemos que jamás
ay, no.
tengamos que volver a pasar algo similar. Pero estábamos convencidos de que, y uh-huh. hoy en día, a 30 años, seguimos convencidos que es un territorio nuestro, un territorio argentino, pertenece a nuestro patrimonio nacional.
Sí, eso está.
Sí.
Y lo vamos a seguir defendiendo. Uh-huh. Hoy uh-huh. por hoy, por los medios diplomáticos, uh-huh. con diversas medidas políticas que está llevando el gobierno nacional. Pero no solamente este gobierno nacional, ¿no?, ha llevado medidas adelante. Yo te voy a recordar que la resolución 2065, que fue aprobada el 16 de diciembre de 1965, fue un éxito en las Naciones Unidas, diplomático importante para el país, para la Argentina, porque en esa resolución reconoce el mundo entero el reclamo argentino soberano sobre nuestras Islas Malvinas.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Entonces, creo particularmente que los reclamos que se vienen haciendo a lo largo de cientos de años son realmente y están haciendo el efecto, y este gobierno ha impulsado una serie de reclamos bastante importantes, ¿no? Yo creo que la soberanía, el territorio es argentino, sí, pero la soberanía de Malvinas es sudamericana.
Hablando de este gobierno también, nuestro programa no comulga mucho, a veces tenemos discusiones con el gobierno de Cristina Kirchner.
¿Suelen discutir mucho con Cristina?
Sí, claro, sí. Pero,
sí, sí, la lo llamamos, que, sí. Pero la sopapeamos un
lo
poco.
Lo que sí debemos reconocer que fue el gobierno de Néstor Kirchner fue el único que reconoció a los veteranos como tales y los indemnizó, les dio un lugar. Bueno, muchos compañeros tuyos, y no sé si es tu caso también, han podido gozar de una pensión. No sé cómo están ahora con el tema ese, no sé cómo, si están actualizados, no están actualizados, está la ley de poder entrar en un trabajo del Estado y poder acceder a un puesto de trabajo al ser veterano. Hay muchas cosas que este gobierno, en particular con los veteranos, ha hecho. Darle una obra social y un montón de cosas más que antes no la tenían, ¿no?
Este gobierno ha llegado a todos los sectores de nuestra gente, de nuestra patria. En el caso particular de los veteranos de guerra, a partir del año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, nosotros debimos tomar algún tipo de medida, como fue acampar en la Plaza de Mayo hasta en tanto y en cuanto no se escuchara nuestro reclamo. Ese campamento, esa carpa que habíamos puesto en Plaza de Mayo, estuvieron 83 días, a lo largo de lo cual teníamos diversos tipos de conversaciones con políticos y con ministros del gobierno nacional, fueron los que escucharon, ¿no? Los reclamos que venían. Por ejemplo, el tema de salud, se empezó a atender a los veteranos de guerra con un programa de salud especial del PAMI,
sí.
¿Sí? Dependiente de la sugerencia de veteranos de PAMI, empezó a tener, digamos, un incremento en lo que es la atención médica hacia el veterano de guerra. No es común un veterano de guerra. No es digamos la patología del veterano de guerra, no es como la de un jubilado pensionado.
Claro, seguro,
entonces hubo que replantear dentro de la obra social un sistema de atención médico psicológico adecuado a las circunstancias de los veteranos de guerra. Esto fue uno de los hechos concretos que llevó adelante y que puso en marcha el expresidente Néstor Kirchner. Otro de los temas importantes fue que nosotros estábamos cobrando una pensión que equivalía a 158 pesos por mes, y él incrementó ese monto de la pensión.
Sí.
Otro de los hechos fundamentales fue el reconocimiento de la fecha, el 2 de abril, como el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y que sea una fecha no movible, que no sea un fin de semana largo y que se lleven adelante diversos tipos de actos. Se avanzó esa época, a partir del año 2003, con el tema de los beneficios para veteranos de guerra. Después del 2005 en adelante es como vemos como que el tema de los veteranos y la problemática de los veteranos de guerra es como que quedó un poco
soslayada,
al margen o desinflada por los diversos problemas que el país afronta, ¿no? Afrontaba económicamente y demás. Pero la intención y la idea es que, bueno, se vuelvan a replantear, como por ejemplo, incrementar la cápita que cobran los médicos, porque lamentablemente lugares y zonas donde los veteranos de guerra no tienen atención porque no hay clínica que quiera anotarse como,
como atención,
atención para veteranos de guerra, ¿no? Eso es un comercio, la medicina es un comercio.
Seguro.
Entonces, por ejemplo, te cuento el caso en la costa, por ejemplo, los muchachos para internarse, hacer operaciones y demás, tienen que ir a la plata de, a Mar del Plata derivado, porque
sí, sí, en la, la costa no hay nada.
No hay clínica que quiera atender a los veteranos.
Ah, mira. Sí. Bueno, y Saúl, volviendo para atrás. Obviamente eran todos muy chiquitos, 18, 19, 20 años. ¿Cómo? A ver, quiero saber qué, cómo eran estimulados por los superiores. O sea, me imagino que muchos de ustedes apenas sabían manejar un arma, eran, o sea, tenían miedo. Estaban como asustados, o sea, me imagino, y más a esa edad. ¿Cómo los estimulaban? ¿Qué les decían? Vamos a reventarlos, vamos a ganar, son héroes. ¿Cómo los inflaban para que ustedes tomen coraje? O en caso de que alguno tuviese miedo o se negaría, o se hubiese negado a salir, ¿los obligaban, los castigaban?
Yo llegué a Malvinas un martes 13 de abril. Y en Malvinas fueron pocos los jefes que se pudieron ver. Yo a mi jefe lo vi cuando me hirieron. Que jamás, dos veces lo vi. Una vez fue para retarme porque estaba barbudo y me puso, no me acuerdo si 4 o 5 días de arresto. Y después cuando me hirieron, que vino, me palmeó y me dijo, bueno, se ganó la medalla de un combate. Bueno, te puedes imaginar que en ese momento mi contestación no te la puedo...
Hola.
Hola.
Uy, ay, se cortó.
Uy, se cortó. Se cortó. A ver.
Bueno, después si podemos retomar la comunicación, vamos a ver. Bueno, ahora, un poco queríamos llevar...
sí, porque... esto, o sea, porque los medios informan sobre un montón de cosas. Estaba bueno.
Sí, estaba bueno tener el testimonio.
Sí, no sé qué seña nos hace.
Bueno, nos vamos a ir a una tanda porque ya estamos medio excedidos, y después, si podemos recuperar la comunicación, la recuperamos, y si no, le mandamos un beso a Saúl. Vamos a la tanda.
FM Moreno, 90.1, estación de radio.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Maradona durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, pero
peleaban. Peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet.
Claro.
Para cortarle el hilo, qué sé
yo. Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La neurona.
Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. FM Moreno, 90.1, estación de radio.
Pueblo tiene cambio para que realmente los delincuentes estén en la calle.
¿Qué va a pasar con la seguridad?
Yo le quiero decir a Enrique algo que seguramente le va a causar asombro. Lo que necesitamos es instrumentos urgentes para meter a los delincuentes adentro y que empiecen a tener miedo las personas honestas.
Vamos a producir hechos que hagan que los menores traten de ingresar al delito.
¿Cómo lo entienden?
El secreto es conseguir que ingresen al mundo del delito miles de adolescentes.
¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Hagamos más cárceles. Acá lo que no tiene que hacer más cárceles. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas.
Se aplicó la fuerza necesaria para contener a la situación que...
¿Cómo balas?
¿Son balas de goma, por ejemplo? Son postas de goma, pero le vuelvo a reprimir. La orden de reprimir no está dada.
Yo sí respeto la voluntad de la mayoría, que no es precisamente la droga, los borrachos, la libertad.
Estás escuchando...
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
Seguimos en el aire de la hora, Marisa.
La hora son las 15:38, 4 menos 20.
Nos han escrito que la comunicación está saliendo bien, así que bueno, muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Y bueno, se nos cortó de nuevo. Teníamos ahí para hablar con Saúl. Bueno, se corta porque me dijo que estaba
Bueno, bien. Saúl, te mando un beso enorme. Héctor dijo que es muy linda la nota. Es una lástima que no nos podemos despedir.
A Saúl lo pueden ver en los informes de Duro de Domar y de TN que estuvo saliendo esta semana. 466-6559 si querés comunicarte con nosotros o enviarnos mensajes al
15-61-54-0359.
Bien, vamos a la presentación del Mundo Según los Medios. Superaremos los problemas técnicos más adelante, pero llegaron mensajes.
Me llegaron mensajes, tenemos un mensaje de Héctor Osvaldo Palacios. Los estoy escuchando, no olvidaré jamás esos días de euforia. Ay, se me va. ¿Cómo aprieto este teléfono? Perdón, pero...
Sí, está bien, listo.
¿Pero cómo se ve tu teléfono? No,
ahí está.
No. A ver, esos días de euforia a partir del engaño hasta el dolor por la muerte injusta de aquellos chicos. Gracias, Osvaldo, Héctor Osvaldo Palacios.
Bueno, estamos en el mundo según los medios, sí. Así que, bueno, superaremos estos inconvenientes, sí, y estaremos bien aceitados para la semana que viene.
Con encima Elsa mete mano acá en el Facebook.
Sí,
no
ya
sé
está llegando
Elsa
Verdenota y Gatito Coco, toda la gente junta. Así que, pero bueno, esta semana ha pasado muchas cosas en los medios de comunicación. Entre ellas son las que vamos a pasar a comentar.
Bueno, vamos. El Ejecutivo lanza la reforma del Código Civil. Entre los cambios que se propone están contratos prenupciales, divorcio a sola firma. Me gustó eso. Adopción más rápida. La fertilización asistida. No es tan entretenida. Y la donación de embriones. ¡Ay! Tengo negocio ya.
La cuestión es la siguiente. Nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Ejecutivo un proyecto donde va a reformar un poco el Código Civil, en donde va a ser una mezcla del Código Civil con el Código Comercial, porque bueno, al entrar en contacto esto del tema de los contratos prenupciales, se pone en boga esto de que bueno, yo me caso con esta tal mujer, pero yo conservo lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, sí. Y vamos a ver qué onda. La cuestión es que va a haber algunas que otras cosas donde, por ejemplo, si hay una mujer que es ama de casa pura y exclusivamente, se queda para criar hijos y el marido hace una fortuna en base a que la mujer quedó cuidando a sus hijos, el juez va a tomar, va a tener la potestad de poder decirle, bueno, vos hiciste la fortuna, pero tu mujer también te bancó, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que va a ser así de esa manera. Se pueden firmar esos contratos prenupciales también. El divorcio, ahora el juez no te va a decir por qué te querés divorciar, sino que vos vas y decís, yo quiero divorciar por tal cosa. Si tu pareja está también de acuerdo, ya está, se firma y listo. Y también, si no está de acuerdo, se irán, pero ya no hay...
Va a haber algún par de mediaciones, claro, y después,
pero
chao,
no
hay
cuestión
uno.
Que antes, como antes, que el Estado... Esta vez, ahí
ahora las novelas se quedan sin libreto.
Y ahora se quedan sin libreto. Y es más, bueno, con respecto a la fertilización asistida, ya el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya tiene su ley de fertilización asistida, donde los hospitales, las clínicas y las obras sociales tienen la obligatoriedad de brindar esta asistencia a las mujeres que no, y a las parejas que no puedan concebir hijos naturalmente. Entonces van a empezar a...
se va a poder realizar ese tratamiento
que es muy costoso. Y el tema de donación de embriones, donde acá viene a una cuestión que está ahí soslayada muy por debajo, que entra a algo que la presidenta se declaró en contra, que es el tema del aborto. ¿Por qué digo esto? Porque la donación de embriones hasta ahora estaba ahí, no estaba legislada, había un agujero muy negro ahí entre medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora en más, el embrión, cuando es embrión, ya se considera persona y es de la persona que lo llevan en el vientre, o puede también estar la viste la mujer que presta el vientre,
claro.
Corren estas figuras. Pero ¿cuál es el tema? Más allá de que es un avance, está en la legislación está que el embrión ya es persona. ¿Qué es lo que pasa cuando se dice que el embrión ya es persona? Entra en juego el tema del aborto, cosa que se va a tener que ver dentro de la discusión que está prevista para este año sobre la legalización del aborto, porque los que saben un poco del tema dice que la persona es persona cuando, bueno, hay que ver cuándo. Según la legislación ahora, con lo que trae de antes, ya el embrión ya es persona. Así que, bueno, ahí viene una cuestión que va a estar para el debate Kenchi dentro de unos tiempos.
Bueno.
Un poco cortito tiempo. ¿Qué
sí,
más?
Sí, sí. Otro anuncio de Cristina. En esta oportunidad se propuso el nuevo DNI.
¿Qué hacemos con el DNI que estaba...? Yo me fui a Mar del Plata en febrero y estaba el camión de que te hacía el documento, el pasaporte y todo, y te lo daban a la tarde. ¿Y ahora qué hago? Cristina, ¿qué hago con esto?
¿Pero qué se trata pesos? El DNI?
Va a salir 35 pesos y no va a haber
como
más...
¿Una tarjeta SUBE?
Una tarjeta SUBE. ¿Te tardará tanto en llegar como la tarjeta SUBE que hicimos por
internet? No, pero no entiendo, porque ¿qué fue? El año pasado.
Pero te estoy diciendo que ahora...
Los documentos y una cedulita te daban todo.
Ahora eso te lo metes... Mi papá todavía tiene la libreta de enrolamiento.
Pero mira qué antigüedad.
¿Qué va a hacer con él? Hasta la Constitución tiene la libreta
de enrolamiento. Yo tengo la que está hecha de piedra.
Bueno, vos porque tenés la libreta cívica todavía.
¡Cállate! Bueno, yo sabes pero... que lo perdí a mi documento, porque yo tenía el documento que me había acompañado desde el día que nací.
Oh.
Y en la época que me tuve que enrolar... no había plata, y bueno.
Se enrolaban los cosas.
Bueno, pero era, te decían, a los 17 tenías que enrolar, de qué sé yo. Bueno. Y ahí me escracharon la foto de los 16 también. Así que mi documento mirá. Tenía las dos fotos.
Qué bueno.
Qué la de pobreza. Los 8,
que éramos tan pobres en
qué
esta
pobreza.
Época.
Bien, bueno.
Ahora, bueno, la cuestión es que no va a haber más libretita y el sellito de los votos no va a estar más. Así que. Ven,
ahora votás y te pasa tipo por un postre.
Un troquel. Te van a dar un troquel.
¿Para qué?
Para como constancia. ¿Entendés? Va a estar en el padrón y vos, un troquel que va a decir, usted
yo
votó.
Digo, ¿no sería digo, más fácil poner como una caja de supermercado? Vos pasás, votás y dicen, ¡pip!
Claro.
Y te tiran un ticket. ¡Pip!
Pero bueno, la cuestión es que es jodido el argentino. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en las votaciones no había tinta para el sellito?
Por favor.
Te das cuenta.
Que votan, que se sellan con el dedo.
Dios mío.
Ahora yo digo, ¿no? ¿Quién andará detrás del plastiquito este, no?
Porque 35 pesos va a salir.
Está, y bueno, hay que cobrarse el plástico de la sube.
Bueno, ¿qué más pasó?
Moreno acusó a los productores de yerba mate.
De Misiones.
De polacos sucios y al gobernador Maurice Clos, ¿Mauricio o es Maurice?
Maurice.
Clos,
pues es
de gordo pero, puto.
¿Te das cuenta?
¿Cómo?
No será mucho.
Pero qué asqueroso.
Por favor, censúreme.
Póngame el pip. Pero, ahora, ahí vamos, Costas. Los trató de polacos sucios y de gordo. ¡Pip!
Eso, voy a hablar ahora.
Elsa, ay, por favor, Elsa.
Sí, ¿qué, por lo de gordo puto?
No, después.
Bueno, está bien, después, esa después.
Ay, está, dale a hacer, qué sé yo, qué
no
hace.
No sé qué está haciendo. Bueno, ¿qué más
está
pasó?
Está jugando al solitario, ¿podés creer?
Por el tema del dólar, los medios de comunicación lo están inflando más todavía.
Che, va a aumentar.
Claro, porque dice, vio que ahora Cristina está, porque Cristina eleva proyectos, como le van a aprobar todo, la cuestión es que van a reformar la carta orgánica del Banco Central, en donde pueden disponer la plata a troche y moche como quieren. La cuestión es que la plata esa que está en el Banco Central no es plata que es de ellos, sino la plata que la gente va ahorrando por todos lados. Entonces,
es la plata del pueblo.
Como un fondo común, vio que hace.
¿La plata del
entonces,
pueblo?
Cristina dice, ay, quiero esto y me llevo tanto, quiero esto y me llevo tanto, y la gente, bueno, no le toque la plata, y más que nada a estos grupos que están en contra del gobierno nacional y popular de Cristina Kirchner, y entonces dice que el dólar se va a ir a la mierda. Dice Bonilli hoy a la mañana, dijo, ahí está el dólar, está 5 pesos en el dólar paralelo, y yo traduciendo dijo que 5 pesos llegó el dólar paralelo mientras está
a 4.40. Y la carne había aumentado sin que aumente el dólar, así que ahora que aumentó el dólar, la carne, todo eso va a quedar. Bueno.
Los periodistas
contra los periodistas.
Sí.
La semana pasada en Noticias publicaron los negocios del Víctor Hugo, cosa que el uruguayo salió a defenderse. ¿Qué pasa?
Noticias con Víctor Hugo? De Fontevecchia, a través de su editor Zunino, hizo un informe en donde el señor Víctor Hugo Morales, otrora ferviente defensor del gobierno nacional y popular de la doctora Fernández de Kirchner, hablaba sobre que tenía una empresita que recibía pagos desde el Estado. Claro, por esta cuesta del panquequeo que se vio en el señor Víctor Hugo Morales, donde nosotros el año pasado hemos visto mucho esto y el anteaño también, Víctor Hugo hablaba muy en contra de lo que era el gobierno de Néstor y Cristina, donde en su principio, cuando Néstor llegó al gobierno, lo primero que saca de Canal 7 fue Desayuno, que era antaño programa de Víctor Hugo Morales en el canal estatal, y después empezó con el tema de la 125, hablando de cómo se habían enriquecido, y de cómo esto, y de cómo aquello, y de un día para el otro se dio vuelta como que chancleta que no sé.
Pero se lo ve feliz.
Y bueno, la cuestión es que Fontevecchia agarra y dice, escúchame, ¿cómo puede ser esto? Entonces empezó a publicar. Dice, claro, lo que pasa es que Víctor Hugo tiene una empresita productora que recibe dinero del Estado y de empresas amigas del Estado. Cosa que más o menos como que un montón de plata recibía, qué sé yo. Y que tenía testaferros que no estaban a nombre de Víctor Hugo. Cosa que el uruguayo el lunes empezó y dijo, yo necesitaba tomar mi tiempo y hablé con mi contador. Y empezó a dar una suerte de discurso de Cristina donde da número. Y bueno, desmintiendo todo. ¿Qué iba a decir? Sí, yo la tengo.
Nada más vale. Bueno, a ver. ¿Eh?
Claro.
No sé.
Y fue todo difundido por TV, Duro de Mar y todas esas cosas.
Claro,
¿no? Y bueno, y ni que hablar, ¿no? De esos programas.
¿Qué más? Acá dice, Randazzo no pone las manos en el fuego por vudú. Uh-huh. Aníbal dijo que él tampoco las pone, pero confía en el vice. ¿Cómo es? ¿La pone
claro,
o por no la, la pone?
Claro, lo que pasa es que Randazzo, que es el ministro de Justicia, dice, yo no pongo la mano por vudú, ¿eh? Por el tema este de la chicone calcográfica, que va a imprimir billetes, que hay un testaferro, que pito, que flauta. Y Aníbal dijo,
yo tampoco, razón, pero,
confío. Él no pone la mano en el fuego por nada. Tiene razón. Y a todo esto, bueno, como los
corre
medios,
el riesgo.
Y el grupo monopólico de TN y compañía, Clarín, decía, ¿cómo Randazzo no va a apoyar al coso? Y
bueno, acá dice, a Miguel Ángel, ¿qué? ¿Tomada?
Sí, no, toma.
¿Eh?
Miguel Ángel toma, el diputado.
Ah, bueno, qué sé yo. A mí, me hago cargo de lo bruta. A Miguel Ángel, toma, no le gustan tantos feriados.
Dijo, no.
Como que no se va.
¡Tiene razón! ¡Tiene razón!
¡Ay, esa por con favor. El solitario! ¡Ahí basta!
¿Por qué? Porque dice que en los países normales hay como máximo 15 feriados.
Y
ahora tenemos 19.
¡Ay, bueno, che, por 4 feriados!
Pero encima dice que ahora Cristina elevó un proyecto. Porque esta semana Cristina se despertó con una cosa así como una, inspirada.
¿Vamos a tener más feriados?
Inspirada. El 2 de enero.
¿El 2 de enero?
Sí, el 2 de
¿por
enero?
¿Por qué? ¿Y qué es?
Porque van a conmemorar el día donde de las invasiones inglesas, donde reprimen.
¡Ay, pero está bueno! Tenés 31, primero, oh, dos sí, y que se alargue. Bien. Ah, no, me gustó, me gustó.
Y bueno, y los medios dicen, ¿cómo puede ser? Porque están fomentando. ¿Cuánto pierde el país?
No, este no día? Pierde el país, porque el turismo creció.
Pero dicen que el turismo no recauda tanto como una producción.
¡Ay, mentira!
Es
mentira.
Bueno, pero Miguel Ángel toma que es un amargado.
Lo que pasa es que los empresarios tampoco quieren pagar los feriados.
Claro, eso es lo
claro.
Que pasa.
Aníbal Fernández. Bien. Aníbal Fernández propone despenalizar las drogas.
Y sí, dice que, bueno, que... Pero yo a mí cuando me dicen eso, ¿qué quieres que te diga? Todo bien, ojalá fuese así, porque se elimina mucho... O sea, todo
¿qué el mal... se elimina?
Se elimina la delincuencia porque... esto, y sí, porque la mafia de la policía que está detrás de las drogas, la mafia de los políticos que están detrás de la droga, se le cortaría todo... el tema este de...
Bueno, eso por un lado. Ahora yo te pregunto, ¿no? No sé, ¿cuánto estará un porro en el mercado? ¿5, 10 mangos, un porro?
No sé.
Bueno, vas, te compras el porro. Estás doblado, hermano, no tenés trabajo. ¿Quién te toma si estás doblado? Drogado y doblado.
Pero,
salí a afanar igual.
No es tan así, ¿eh?
¿Te parece?
No es tan así, Ojalá que se ponga esto en juego y que bueno.
No, que haya más y que haya control.
Pero bueno.
Yo no estoy muy de acuerdo.
Bueno, sí, no. Pelea, vamos a pelear.
Pelea entre Moyano y el gobierno. A días del lanzamiento, la sede. ¿Qué puso acá?
Sí, bueno.
Sede la reelección. ¿De qué?
De la reelección quise poner.
Bueno, no sé, se peleó Moyano con el gobierno.
Claro, porque Moyano ahora va por la reelección.
Ah, la
de ser reelecto como.
Un reinado eso, ¿vio?
Claro,
padre,
porque una vez que llegás ahí, te perpetuás.
Claro.
Lo estuvo Ubaldín en su momento. Y,
no, pero Moyano, ¿vio cómo está?
Y ahora Moyano. Y ahora Moyano, que como usted bien dice, dejó a su hijo en Camioneros y él está.
Qué carácter podrido que tiene.
Bueno, la cuestión es que Moyano dice que. Y el gobierno no lo entiende a Moyano. Dice, porque está caprichoso, está con. No le viene nada bien, y que esto. Y Moyano, que está pasando por los canales que hasta hace el año pasado decía que eran. Que mentían. Y yo no entiendo más nada. Esa es la política. hoy estoy con vos, mañana estoy con aquel. Yo no entiendo más bueno. nada, la verdad. Bueno, la cuestión es que salió Pio Mato a decir que el gobierno está encaprichado. Está encaprichado el gobierno con Moyano, que lo quiere sacar, que quiere esto, que aquello. Y Abal Medina dice que, bueno, no, loco, acá Moyano no entiende nadie, porque más de lo que le dio Cristina.
Y aparte dice que el periodismo quiere molestar al gobierno.
Abal Medina salió a decir. Pero Abal Medina, usted lo sabe, porque todo esto es porque los periodistas se quejan que en las conferencias de prensa que da el gobierno, que son monólogos, que no son conferencias de prensa, porque tendrían que recapitular eso, ¿no? Porque una cosa es una conferencia de prensa y otra cosa es un monólogo, que es lo que hace el gobierno. Los periodistas están para molestar, ¿no? Digo, ese es el trabajo del periodista, sí. para decir, preguntar, hacer. Sí. Está bien, hay periodistas pagos por un lado y pagos por el otro. La cuestión es que el gobierno responde a los periodistas que ellos creen que son los periodistas militantes, que no le hacen preguntas, que son como la de Vudú, sobre el tema de Chicone Calcográfica, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que hablamos es que el periodista, su función es preguntar. Y si vos vas a una conferencia de prensa, querés preguntar. No, pero según el Abal Medina, le dice que no, que molestan nomás. Así que, pero bueno, qué sé yo, andás a ver. Bien,
Héctor.
Sí, llegó un mensaje.
Héctor, no, mi marido no, ¿eh? No, dice, viva el porro para todos.
Bien. Fantástico, más vale.
Ay, tarde, no sé quién es ese hombre. No
Tarde, pero seguro.
Sí. Ay, Dios. Menem, Galeano.
Anzorregui.
Fino.
El Fino Palacio.
Ah, pero no me separa acá. Fino Palacios, sí. entre otros, fueron procesados por el juez Ariel Lijo por el
tema de la causa
Amia. La causa Amia.
Todos están acusados.
Sí, que se apuren,
están todos acusados por encubrimiento, prevaricato del juez Galeano, por entorpecer la causa, etcétera, etcétera, por la causa Gamia.
Tantos años
y todavía sin nada y siguen las cosas. Pero bueno, tarde pero seguro llegó el procesamiento. Eso sí, procesamiento sin prisión. Están procesados, pero gozan de libertad. Y de última, vio que a Menem estaba en Don Torcuato, ¿se acuerdan? En la casa del gordo Bolú, ¿cómo le decían?
Bostanián.
Sí, van a seguir haciendo vuelta. Cagaron a Troche Moche.
Como tiene que estar, bien preso. Sí,
y más ahora que están amigos con Cristina, menos todavía.
¿Te parece?
Pero viste que Cristina hoy está con vos y mañana no. Así que puede ser. ¿Quién te dice?
Zulemita embarazada.
Hablando de Carlos, ¿no? Se embarazó Zulemita.
Dios mío, ¿vos sabés qué triste? Es la gran puta.
Pero es tan triste porque esta chica, señora ya, ¿no? Pues una señora.
¿Qué chica? Date.
Tiene sus 40 y tantos, ya está casi en la. Es un hijo de la menopausia, digo yo.
Ah.
La cuestión es que está para criar nieto. Bueno, la cuestión es que Zulemita quedó embarazada de un amigo. Que se pusieron así de novios un touch y se fueron a Punta del Este. Estuvieron, la cuestión es que cuando volvió se enteró que estaba embarazada.
¿Viste lo que es el amigo con derecho a roce?
¿Viste? Y ahora ella no le quiere permitir que lo vea al nene. Pero por favor, sí. Si es igual que el abuelo, no lo mire. Mirá,
no.
Al abuelo,
Dios
bueno,
mío.
Y está el domingo. El domingo lo que pasó en Canal 2. Lo vamos a ver ahora si Miguel Ángel Costa lo tiene ahí.
Escuchamos.
Vamos también y volvemos.
Espere que le termino, si no después viene al corte y dice cualquier boludez y nos olvidamos de esto. No.
¿Qué?
Espere.
Y también facilita el gobierno que haya buen consumo. Pero si usted no deja redondear la idea.
Esperen un segundo.
No se peleen, no discutan.
Usted si no me deja redondear la idea, me corta en el medio. Después, ¿cómo? ¿De qué hablamos? Este gobierno
no
facilita.
No le falta respeto a nadie. ¿Me deja terminar?
Usted le falta respeto a la gente que le dice que no tenemos que ir de este país.
¿Cuál es la intención suya de reportearlo? ¿Ayudarlo al chico?
Agarrate. Los periodistas estamos para preguntar, no somos terapeutas, ¿eh?
Y cuídate, ¿eh? La verdad, yo no soy médico, pero te veo excesivamente flaco.
Yo no ayudo. Yo trato de comprender.
Buah.
Usted no le puede preguntar de qué se mató tu mamá, de qué se mató. ¿Cómo le va a preguntar en ese momento? Está tan confundido, le trae a la escena, la peor escena de su vida, cuando la madre se suicida.
Pero si él no tiene ningún problema.
Me pareció una desubicadez.
Prepárese, señora, que ahora viene.
¿Y cómo puede ser que sea tan pelotudo alguna cosa?
Otra vez.
A ver que se equivoca, mire. Acá le traje, yo sabía que iba a saltar.
Otra vez lo personal.
Yo sabía que iba a saltar. Acá le traje lo que quiere decir, porque seguramente que usted no sabe lo que quiere decir pelotudo. Usted no sabe, ¿sabe qué quiere decir pelotudo?
¿Qué quiere
hombre
decir?
Con pocas luces. No le digo más pelotudo, le digo hombre con pocas luces. Esto es en el diccionario de la Real Academia Española. Así que no se enoje lo que le dije.
Depende. Y tenemos ahí a nuestro querido amigo Samir, que le pone los puntos, porque Majul se hace canchero con la
ahora
gente,
ya, ¿no? Ya sabes, en la calle me
grita, si pelotudo te dice,
hombre de pocas luces.
Y a mí sí.
Hombre de pocas luces.
Bueno, la cuestión es que Samir, Majul se hace el canchero y siempre termina mal, por
no,
suerte.
Pero y Samir que anda sacando planchas,
sí,
planchas,
sí,
planchas,
sí,
pelota,
sí,
pelota de industria argentina.
Sí, sí.
Y también bueno, te roba con la carne, ¿eh?
Después hablaremos de eso. Estamos sobre la tanda, así que nos vamos a la tanda y después de la tanda, quédense ahí, que venimos con más mediocres.
Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo.
Luchar contra el alfabetismo, carajo.
Que lo podemos derrotar en pocos años.
Estás escuchando Mediocres.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook.
Mirá cómo quedó el auto.
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Por eso insisto una vez más, señora presidenta,
O háganse cargo de la ciudad.
O háganse cargo de la ciudad.
De la seguridad de la ciudad como corresponde. O háganse cargo de la ciudad. 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 O háganse cargo de la ciudad.
Estás escuchando.
Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo.
Estamos altas de ver el mismo show. Dame una punta.
Por favor,
¡hartas!
No voy a decidir.
Te sale el hombre de pocas luces, ¿eh?
Bien, estamos hartos, no tenemos la presentación, no tenemos nada, estamos ahí como,
estamos hartos.
Estamos hartos, yo estoy particularmente harto de no tener nada. Pero bueno, más allá de eso, vamos a... No nos cambien nada, acá dice Miguel Ángel Costa, porque no puede ser.
Porque no puede ser, porque al menos...
¡Carajo, mierda!
¡Uy, no!
¡Buenos tardes!
¿Buenos o buenas?
¡Buenas! Dije...
Pero ese está muy exaltado últimamente.
Así yo no. Así no. De perfil allá no.
No me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes, señorita Elsa.
Buenas tardes.
Uy, no, bueno, te vamos a saludar así. Disculpame, Coco, todo bien, pero...
Buenas tardes, obsecuente.
No. Conmigo respeto porque soy Coco. El vicedirector de la...
¿Qué?
Sí, vicedirector.
Mira, muestra el carnecito.
Claro, mira qué lindo. Está igual que la tarjeta que va a ser la yegua.
¿Cómo es?
¿Cómo?
Digo Cristina. Ay, igual, Dios. Igual. La conseguí yo primero.
Pero vos fíjate, Coco, antes me venía y se frotaba conmigo todo y ahora con Elsa.
Vamos a ir al espacio.
Ah, antes que nada, antes de ir al espacio y que...
No, si me cortas así, yo no puedo. No puedo.
No podés, porque ustedes que están en la gerencia general, valga la redundancia, pueden hacer algo porque no tenemos ni cortina.
Nos queda desarrollar.
No, sí, parece. Sí. No tenemos cortina, no tenemos presentación, no tenemos un cazo de nada.
Sí, pero
el
sí,
vocabulario.
Pero fíjate, se trajo la cajita con piedritas para el pis. Esto es un asco.
No, la verdad
ya
que
está todo instalado acá.
Bueno, estamos hartos.
Claro. ¿No me van a dejar que me presente con mi público?
Pero si no le toca a usted todavía.
En mi programa yo presento. Yo cuando quiero vengo. Si me voy o vengo. Así, oh, bueno. Así no.
También nos quitan la grilla. No, no es
todo. Vámonos.
Buenas tardes a mi público. Ahora empieza el programa en serio.
Ah, bueno.
Bueno, está bien.
Estamos hartos. ¿Y dónde está?
No sé eso, fíjese usted.
Usted dijo que está...
Bueno,
¿para qué se mete?
Gracias, Miguel Ángel Costas.
Almuerza Noel con la señora Elsa Verde, ¿nota? Nosotros.
¿Y nosotros?
¿Quiénes somos nosotros?
¿Y nosotros?
Los que están escuchando la radio, al lado del transistor, van a tomar un canapé... Y se lo van a engullir.
Y un plato de leche. ¿Se va a tomar la lechita?
A ver, ya. Por favor.
No.
Si esto se va.
Yo me voy, pues escúchame. Estamos hartos.
Bueno, puede ser yo. Después tiene su columna.
Bueno, no. Está bien.
Esta semana estamos hartos de qué cosa, Marisa Villegas.
No sé, me desorientó esta mujer.
Estamos hartos del subte. Porque me lo quieren al Mauricio.
Ay,
a Mauricio.
Sí.
Le quieren poner de pere por las cosas.
Bueno, pero antes que eso.
No, déjeme que me explaye.
No, después tiene su columna para explayarse.
No importa, pero yo quiero hablar. Ay, un poco, Dios. Porque. Mira, estoy muy angustiada.
Bueno, vas a llorar a un costado.
Por Mauri.
Mientras Elsa va a llorar un poco, vamos a escuchar el informe que hizo nuestro compañero Miguel Ángel Costas sobre lo que los medios reflejan sobre el traspaso o no traspaso de los subtes a la Capital Federal.
Dale.
Macri pidió el traspaso de los subtes, aumentó el boleto y los devolvió.
Muy bien, la noticia de último momento de la tarde es que Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, deja sin efecto el acuerdo y rechaza el traspaso de los subterráneos.
Suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires. Eso significa que suspendemos nuestro compromiso a seguir trabajando en esa comisión. De esta manera, como hemos venido hasta acá, no podemos seguir.
Porque con el tiempo las cosas cambiaron. Lo que antes quería, hoy no quiero más.
Por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, al ser depositado, sí, su vida que, viste que no fue registrada prácticamente por nadie, dijo nada, 127%, pero parece que, bueno, yo creo que hay mucha cobertura mediática, todos lo sabemos, pero bueno, no importa.
A partir del lunes, la tarifa del Cospel en el subte, 2 pesos con 50.
Por supuesto, a todos nos gustaría no tener que aumentar, que todo fuese gratis, pero la realidad es que el subterráneo tiene que funcionar.
Está el hecho incontrastable del aumento de tarifas, que indica rápidamente que se hicieron cargo, porque nadie va a aumentar la tarifa de algo que no es suyo.
Sí, Mauricio, ¿no hay cierta contradicción en que vos hayas suspendido el traspaso, ¿no? Por razones que yo creo atendibles, pero al mismo tiempo subas la tarifa?
Bueno, que eso es consecuencia de la suspensión del subsidio. Nos bajó el subsidio a la mitad, la cuenta cuánto es, si no, no podíamos pagar los sueldos. Entonces eso fue lo que hicimos.
Nosotros no teníamos manera de cubrir los sueldos de los trabajadores del subte si no nos daban la potestad, como mínimo, de fijar la tarifa.
La escuchábamos muy enfática a Gabriela Michetti defendiendo lo que Macri ha resuelto. La saludo a Gabriela Cerruti primero. ¿Qué tal, Gabriela?
¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buen día. Los sueldos a los empleados se los paga la empresa. No son los estatales. Jamás el Estado le pagó el sueldo a los empleados del subte.
Abajo, abajo en la ciudad. Abajo en la ciudad. Mira, nena, el sol quema y se queda acá.
¿Por qué no pedían a gritos el subte? Y ahora no lo asumen, porque...
No, perdón, ¿cuándo pedimos a gritos el subte? Nunca pedimos a gritos el subte.
Hay que respetar las autonomías.
Sí,
tenía
sí.
Un presidente que diga a la ciudad, acá está su policía, ocúpese, acá está su transporte, ocúpese.
¿Cuándo pedimos a gritos el subte? Nunca pedimos a gritos el subte.
Le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, los 240, a ver si en 3 meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la ciudad de Buenos Aires.
También dice 250 policías, 695 estaciones. A 2 andenes por estación, 190. A 4 turnos, ya estás en 800 personas.
Ahora, derecho cautelar para no gobernar. Esta es la última ya.
Por eso insisto una vez más, señora presidenta. O háganse cargo de la ciudad.
O háganse cargo de la ciudad.
De la seguridad de la ciudad como corresponde.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos.
Bueno, de zapatos y carteras no le voy a discutir porque seguro sabe más que yo.
Yo la verdad que esta actitud adolescente de capricho...
Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo.
De palabras. Yo lo que prometo, lo hago.
Yo lo que prometo, lo hago.
Excelentísimo informe que ha preparado nuestro compañero Miguel Ángel Costa.
Un aplauso. un aplauso, Miguel.
Bien, bien, esto, ¿qué vas a agregar? Nada, y bueno, la
yo puedo agregar algo, que Macri no diga que no se compra zapatos.
Bueno, pero bueno.
Y otra cosa, Cristina, cuando usás los zapatos no los podés devolver, porque se nota.
Bueno, más allá de eso, lo que están argumentando desde la ciudad es que hay un artículo en la Constitución Nacional donde si hay un, el Estado quiere dar algo, o sea, conceder la administración del control de las concesiones a un Estado, ese Estado que recibe tiene que estar de acuerdo. Eso es lo que argumenta el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que, para refrendarlo, el gobierno dice, yo estoy administrando eso, pero no es mío, era ya patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que tanto Mauricio como Cristina se van a terminar casando.
Yo no sé, esas relaciones de amor y odio. ¿Viste? Es que yo creo que, ¿sabe qué? En el fondo se admiran.
Se quieren, se aman.
Hay una química, hay un magnetismo. Sí,
Y más o menos tienen la misma edad, ¿viste?
No, pero no bueno, tienen la misma edad.
¿Qué le podemos dedicar? Esa cosa, ¿viste? ¿Cómo le diría Mauricio a ella?
Mi negra está cansada.
De él.
Ay, mi negra está cansada. olvidan su historia repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín.
Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín.
Grandísimo. Son radicales, ¿no?
Estás escuchando.
Mediocre.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, música e ilusión.
¡Otra vez! ¡No se lo venden! ¡No calienten!
Pero, pero nos salió titular, el primer renglón, por lo menos.
Pero desde que está usted como... Está muy exaltada. ¿No la notas exaltada,
Marisa? Estoy como, como mal.
Lo que pasa es que me sacan. Mira, es mucha responsabilidad tener una radio.
¿Sabes que me da miedo eso que tiene en la mano? Yo pensé que era una rasuradora, pero es la... Esa que da corriente.
¡Picana!
¡Ay! Está atrás mío. Elsa, por favor, se lo...
Como pido. Las vacas.
Sí, hay que yo guiarlos. Pensé que, era, que le iba a cortar el pelo a
Pico. ¡No! ¡Vos, nene!
¿Cuándo se refiere? ¿Dice a mí?
Sí. A partir de la semana que viene, me venís con el pelo corto, ¿eh?
Ah, bueno.
No.
¡Pelos largos!
Elsa, por favor, va a romper los micrófonos.
¡Pelos largos nunca más, ¿eh?
Nunca más.
De acá en más, como hacía Pasarela, todos cortitos. ¡Y te atás el pelo!
Ay, no, me el pelo recogido.
Al estilo Feynman. Muy bien, Miguel Ángel Costas, que me está acotando.
Bueno, ¿podemos hacer el gran circo?
¿Sabes? Sí, haga lo que quiere, si el programa es suyo.
Bueno. Uy, qué irónica que está hoy.
No sabemos.
Bueno, ¿qué pasó? Esta semana, y qué sé yo, esta semana estuvo así medio revuelto y qué sé yo, la cosa que Ford le reclama a Carmen Barbieri el conchero.
¿Para ponérselo a él?
No sé.
Cassandra.
¿Quién es Cassandra?
Es un travesti, es representante de Santiago Val. Le reclama las plumas. Así que Carmen, devuelve el conchero y las plumas, porque te lo están reclamando.
Una gallina desconchada va a ser.
Claro, más o menos. Bueno, y Ford vino con los tapones de punta, porque hace los muebles de directo en Miami. ¿Por qué le dicen Miami?
A Ford, acuérdense que a Ford le enseñé a hablar yo, a modular.
Sí. Bueno,
vaya a darle más clases.
A Miami. Bueno, le propone a Guido Ramón Zuller que sea su novio. Así nomás. Pero no sea mal pensado. Es para la nueva obra que se va a llamar Mi novia, mi novio y yo. Pero dice que va a haber besos ahí, no sé. Guido Zuller estaba chocha, ¿verdad?
Pero sabía que estaban peleados. Es como la política.
O sea,
yo lo que voy a decir esto, nuestros parámetros, ¿no? La política y este mundo, submundo del espectáculo mediático son iguales, porque hoy se aman y mañana se pelean.
Claro, bueno, y hablando de mediáticos, hubo un desfile del modisto de alta costura, muy
Cosano.
Que bueno, hizo un desfile y tuvo que separar, che, los gallineros. En un lado metió las mediáticas, en el otro las modelos y en el otro las celebrities. ¿Quiénes estaban dentro de las celebrities?
¿Quién? A ver, dígame.
La mal llevada de la Nanis y la Charlotte, la hija.
Ah, la Charlotte.
La Charlotte, sí. Que fueron abuchadas, ¿eh? Y ella muy afilada le dio con un caño a Wanda Nara. Ajá. Y dijo que no existe, que ella no es botinera y un montón. Dicen las malas lenguas que se vino a hacer un lifting de plasma.
¿De plasma?
¿Cómo de plasma? Claro, porque según el cirujano que cirujea a todas, te sacan el plasma, te licúan el plasma de la sangre y después te lo inyectan. Entonces vos te rejuveneces.
Como Neuberger, ese que hace la orto molecular.
No sé.
Debe ser.
No. Te sacan tu plasma.
No el plasma de casa.
Claro, no.
Yo pensaba, digo, a lo mejor te filmaban. Te ves en el plasma y dices, fíjate que tenés mal.
Por eso ahora todas estas chicas que tienen esa
escuela. ¿A dónde es eso?
Esa se va
a hacer. Le averiguo.
Porque estoy interesada, ¿eh?
Dice que te rejuvenece 5 años.
Ay, qué suena. Pero bueno, claro, voy a parecer de 50.
Claro, entonces todas estas chicas...
No, para, escuchaste.
¿Qué dice?
De 50.
¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo?
¿Cómo?
5 años.
Sigan.
Ah, por eso es el verso que meten todas estas chicas que tienen unas colas divinas. Dicen que no son prótesis, que es plasma.
Ah, todo plasma.
Todo plasma.
HD.
Bueno.
High definition.
Empezó el emotivo. ¿Qué? Emotivo soñando por cantar.
Ah,
todo
el mundo los días.
Porque
levantaron todo.
Es soñando por llorar, claro. Más o menos.
Y encima todos estamos en el aire. Este es un programa, por favor, los celulares.
Si no,
sí,
sea, esto
es cualquier cosa. Esto es cualquier cosa.
No
por
sé,
favor.
Me está llamando, pero no puedo contestar.
Corte.
A ver, espere que le digo. No puedo hablar porque estoy en el aire. Chao, gracias.
Muy
no
bien. A los chiches Helblum. Estamos pareciendo una radio como la gente. Está bien.
Producción. Por favor. Ay,
yo vi que
Dios.
Se estaba moviendo, pero no voy a tocar algo que no es mío.
Bueno, Coco está bien. Bueno, entonces,
bueno, la cosa es que Polino...
Porque sacaron al fracaso de Gran Hermano.
No hables de Gran
Hermano.
No, pero
el soñando estaba en el 13.
No, perdón, era para Coco. Sacaron el fracaso de Los Únicos y pusieron eso que está todos los días ahora.
Sí.
Y todos los días cantan.
Y la gente llora. Claro. Por eso para mí es soñando por llorar, porque la gente se emociona. Sí, sí. La cosa que...
Bien. Como Chiche Helblum, de ahora en más vamos a tener la cortina de Chiche Helblum. Seguí. Vos sos como la Sirio en Impacto 9. Seguí, Dina. Sí.
Imagínensela a Marisa como Sirio. Vamos.
Bueno.
Sí. No, pero tenés que ser más tonta.
Vaya. Polina, no sé. Bueno, Polina se quiere matar.
¿Por qué?
Porque, claro, en el medio de este soñando por cantar, se levantó una misionera.
¿Le dio un
con
pico?
Con tres pibes, todo. Le dio un pico y le dijo que lo espera con mate cocido y torta frita.
Pero esta
y
es una
Polino
campaña.
Se ríe.
No, esta es una campaña.
Eso para que le vaya
a no, esta es una campaña desaputando a Polino. Disculpame, ¿qué querés que te diga?
Te digo, lo agarra la misionera. Potente. No sé qué queda. Y bueno, y el gran escándalo fue entre Florencia Peña y Andrea del Bosca. Porque Andrea del Bosca le dice que una peronista no puede ir al bailando. Y Florencia Peña va por la plata.
Fue todo el mundo hablando de esto, ¿no? O sea, de Florencia Peña, que hasta la semana, hasta hace horitas, minutos, estaba en contra de la corpo y de toda la cosa.
Bueno,
ahora
che,
vaya.
Por la plata baila el mono.
Y ella que tiene cara
de mono. Y bueno,
y
se rumorea que vuelva el show de la tarde con Marley, que estaba re bueno.
Ah, mira qué bien.
Estaba bueno, ayer estuvo Florencia Peña con Marley.
Con Marley.
Sí.
Está volviendo, o sea...
Volvió con todo,
lo que pasa es que Florencia Peña se tiene que dar cuenta que le garpa más estar haciendo las boludeces que hacía antes y no opinando, porque ella hasta en los 90, cuando ella mostraba las tetas y hacía de la pechocha, y que era hueca, como siempre lo fue... No hablaba de Menem ni de toda la mierda que había. Ahora como que estaba en la onda.
Pero ayer estuvo con Marley y la verdad que me dio la impresión que era Moni Argento con el pelo más aplastado.
Claro, porque está
paga
más
se
eso.
Metió mucho el personaje.
Pero por eso digo, ¿qué paga
sí,
más
porque
eso?
Porque todo el tiempo que se tocaba el traste, que se tocaba la Lola, que lo golpeaba Marley, metía la pata.
Porque eso es lo que paga.
Y bueno, bueno. Y una noticia por ahí, no es gracioso, la verdad, medio triste. Está grave Carlín Calvo.
¿Por qué?
Porque después del segundo ACV que tuvo, se desmejoró mucho y dice su esposa, contó...
La ex esposa que están ahí.
No, están juntos. Bueno, ella lo cuida.
Lo cuida, pero
lo
no
está
juntos.
Lo cuida, dice
porque
que está
se
con
ve
él.
Que no... Coso.
Capaz que dice que tiene que volver a aprender todo.
Y entre eso es...
Todo.
¡No hagan esto! Porque esto es radio. ¡No hagan esto!
No se ría de la desgracia ajena.
¿Qué le podemos dedicar a Florencia Peña?
A Florencia Peña,
¿no?
¿Cierto?
A que hasta ayer estaba escupiendo el lugar que ahora, en el cual ella va a trabajar. Un temita del Cuarteto de Nos que teníamos, ¿se acuerda cuando quién te viste y quién te ve?
Escúchalo.
Así soy yo.
Ponelo.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya empecé a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático.
crítico, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí el colchón y en Somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
el observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
FM Moreno, 90.1, estación de radio.
Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Argentina está consolidando una reforma del Estado, una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía del futuro de nuestro país. Del país argentino.
Estás escuchando
Mediocres.
Porque en el ángulo de la vida
decidido ser la bisectriz.
Depende.
Seguimos en Mediocres la Hora, Marisa Villegas.
Seguimos, son las 5 menos 25.
Tenemos una visita que va a hacer.
A ver.
Bueno, esa, avísenos antes.
A sí, ver. El gatito Coco lo va a hacer con su voz tan artesapelada que tiene.
Oh, a bueno, ver.
Vamos a anunciar que la gente que quiere no puede ir a dirigirse a Le Petit Dance.
¿Cómo?
¿A dónde?
Le Petit Dance. Expresión corporal, yoga, juegos acrobáticos, acrobacia en tela, tango, teatro, música, plástica, comedia musical, fotografía. Esto queda en Martín García 771 Moreno. Te puedes comunicar al 0237-466-1965, 466-1965.
Gracias. Como dijo Petit.
Le Petit Dance.
Qué grande, Gatito Coco. Sí, no sabíamos sus dotes.
Yo soy locutor nacional, sí, egresado del ISER.
Últimamente viene.
Así que sí, si quieren ir a que sus hijos aprendan danzas, acrobacias, etcétera, ay, etcétera, ahí sí. La amiga nuestra, María Julia, los va a recibir con todo el cariño.
No, aparte te los cansa.
Te los cansa,
te
bien
los cansa,
cansado.
María Julia, gracias, María Julia.
Martín García, 771 Moreno Centro, 0237-466-1965. Esto queda,
matita,
sí,
¿eh?
Esto queda a la vuelta casi del Mariano. Martín García, entre Nemesio Álvarez y Naciones Unidas.
Bueno, listo.
Así que bueno,
así
listo,
que
ya
todos
está,
los niños inquietos
allá.
Y que tengan talento,
te lo juegan,
y los
te
que
lo
no
cuelgan,
tienen
sí, también,
allá
te lo cuelgan de la tela. Bien, llegó el momento de hacer noticias internacionales.
Bueno, noticias internacionales, algunas
dale,
pavaditas,
listo.
Qué sé yo. Vio que se reunió el Papa.
¿Quién?
Con Fidel.
Bueno,
no sé qué onda.
Claro, la cuestión es que Benedicto lo fue a visitar, sí, a Fidel. Fidel le dijo,
mierda,
¿sabe
Fidel?
Todos los papas que me vinieron, todos los papas que pasaron, y van a pasar.
Hay un papa, no sé.
Un papa móvil.
No, el papa, no sé qué papa. Pío 23, no sé quién fue, sí, el que, sí, lo excomulgó.
Claro, Pío 23,
sí,
claro.
Pío 23. Sí, 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 sí. Y este, justo este.
Pero ya había ido. En el 2002 ya había ido el Papa Juan Pablo II. Para mí el Papa es Juan Pablo II. ¿Qué querés que te diga? No hay otro Papa.
No
hay otro Papa.
No. Aguante,
este,
Juan Pablo
II. Este tiene una
y
cara
fíjate,
de diablo.
Fíjate. Bueno. Hoy le dio un abrazo a Fidel. Y hablando del Papa, ¿sabe, sí, que él lanzó su fragancia? Acqua di Papa.
Ay, qué agua bendita.
No, es
que olor es, añejo me da.
O sea, el creador de
la fragancia.
De la fragancia quiso poner fragancias que asocien a la figura del Papa. Yo lo asocio
con olor viejo,
con
rancio.
Olor a una biblioteca vieja.
Claro.
No se burle, olora. Por favor.
No.
Indique.
Olor a papa, a papa podrida, no me gusta.
Y ahí
bueno,
me están diciendo que la papa la tengo yo, dicen.
Bueno,
no entiendo. Indignos. Bueno, bien.
La fragancia tiene flor de limonero, incienso, olor a iglesia en realidad.
Claro.
Sí, sí.
Olor a hostia.
Que, claro, olor a iglesia.
Y hablando de hostia,
acera,
mare,
humedad.
Hostia, porque en España hubo una huelga general a Rajoy. Por la, o sea, fue multitudinaria. Mientras que algunos medios decían que fue moderada, otros decían que fue brutal la huelga,
sí,
es por las medidas económicas que está tomando, sí, Rajoy allá en España, porque, bueno, España está en la Unión Europea y recortar. Y hay un porcentaje de desempleados tremendo.
Sí.
Y muchos están volviendo. Oh,
sí, sí, ojo, sí. Y se enteró, ¿no?
¿Qué?
¿Qué pasa ahora?
¿Qué pasó?
Las prostitutas. No atienden a los banqueros porque los culpan
de
la crisis.
Ah.
Así que os no van a poder dar por culo.
Bueno.
Las prostitutas se niegan. Entonces, ¿qué hacen los banqueros? Hacen pasar por
maestros.
Maestros no, pero sí, pero no.
¿Y cómo se dan cuenta que son banqueros? Tienen un olor especial, olor a billete.
Deben tener cierta clientela.
Ah.
Claro.
para los fijos son, ¿me entiendes?
Claro, para los fijos. No,
pero sí podrían hacer lo que hacen en Marruecos, que ahora la autoridad máxima de la iglesia dice que las mujeres se pueden masturbar. ¡Qué suerte!
¡Qué suerte!
¡Nene, por favor, la boca! ¿Cómo vas a decir esa palabra?
¿Será porque habrá llegado a la televisión digital?
No, dicen que ahora en Marruecos permiten que se masturben con...
¿Con?
Frutas y verduras, léase. Zanahoria.
Zanahoria.
Sí, lo hice a propósito. Zanahoria, botella. La ¿con? Macana de la botella.
Hace
vacío.
¡Ay, no!
No, pero pueden, ahí podrían agarrar.
Sí, los hombres si pueden, te hace las vacío, mujeres, ¿no? No,
los hombres sí. ¿Y si te mujeres? Hace vacío, vos tenés que romperle el culo.
No. ¿Cómo? No, Coco, estamos hablando.
¡A ver, esto se está... esto parece un canal porno!
Se está desbarrancando esto, por favor.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, un alcalde...
¿Y tu sengó? Descalzo.
El alcalde italiano de Carinola...
Un que hace los pañuelos.
Carilina, no. Este es Carinola, un pueblito de Italia. Le prohibió morirse a los habitantes.
¿Cómo que lo...?
Les prohibió. Sí. Porque dice que no, no. No hay lugar en el cementerio.
No hay.
No, no, no ay, me sigue llamando celular, y no puedo
favor
atender. Por
¿Cómo? Entonces, que se mueren, que no se mueren.
No se pueden morir. Altas hacen? Multas. ¿A quién le multan? No sé.
Y siempre la deuda le cae.
Porque no hay cementerio. Otro. Entonces te prohíbe morirte.
Mira, está bien.
No sé.
Apuesta la vida. Apuesta la vida. Si te estás muriendo, bueno, te echan del lugar.
Bueno.
Sí.
Bueno. Muy jodido es el caso de Shannon.
¿Sharon?
Shannon.
¿Qué?
Es un adolescente de 20 años que tiene una adicción muy complicada.
¿Qué es?
Que todo comenzó hace unos años. Todo empezó porque se sintió atraída por el olor. Hasta que, bueno, llega un punto que se llega a tomar hasta medio litro de nafta por día.
No vive en la Argentina. Primero porque a veces dice no la consigue y por otro, y el precio.
Claro, tiene 20 años. Cuando a los 16, vio que en Estados Unidos a los 16 ya tenés la licencia. Le regalaron el auto. Claro. Hizo de ir a la madre le decía, che, ¿cómo gasta nafta la nena? Yo las pasaba, por el olor se volvió adicta. La vieras como chupa nafta, no sé si super premium,
lo
sin
que
plomo,
sea.
No. Parece que no hace diferencia.
¡Basta! Bueno, mientras Marisa va a atender su teléfono.
¡Ay, es Saúl! ¡Saúl! Era que nos
bueno,
estaba llamando.
Saúl, no, Saúl, nuestro compañero.
Perdóname,
de,
Saúl.
El excombatiente.
Ay, así que, bueno, gracias, Saúl, gracias. Igual, muchísimas y mil disculpas porque le cortaba.
Bien.
Bueno, Nokia inventó tatuajes que te vibran cuando te vibra el celular.
Vio que ahora el celular no. Podemos cambiar de empresa sin necesidad de andar.
¿Sos claro?
No. Y puedes conservar el número, así que
mira,
bueno,
qué lindo.
Está bien.
Pero está bueno porque te vestís de rojo y sos claro.
Claro.
O sea, claro.
Bien. Bueno. ¿Qué le podemos dedicar a Fidel Castro?
¿A Fidel? ¿Qué sé yo?
Porque ahora recibe, dijo, o sea, cosas. Tanto Benedicto como Fidel Castro nunca dijeron que se pensaron
en
encontrar.
Ay, pero que le cuento algo terrible.
Rápido, sí.
En Austria, un hombre se colgó del pene durante 10 días para que su mujer vuelva con él.
Pero si lo tenía hecho mierda, ya no.
¡Dene!
Está colgando. Está la foto, ¿eh?
Pero.
El tipo está todo así.
Pero si ya no le
colgado.
Sirve más. Menos
no,
si quiere.
Así no creo que vuelva.
No vuelva, ya está, ya te lo tiene estropeado. Bueno, decíamos.
No, lo tenía que contar.
Decíamos, al señor Benedicto y al Papa. A Fidel Castro le vamos a dedicar una canción. Porque Fidel Castro está dejando de ser revolucionario.
Está hecho mierda.
¿Qué queda de los viejos militantes?
Así. Para luchar, yo milité mi vida entera. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó que él decidió que yo naciera. Después que lo aprobó una asamblea.
Asamblea, yo, asamblea eran las dientes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos: Segredo, Molina, Molinari, Figueredo, Varela, los dos Varela, José Pedro y Odulio. de los santos de los últimos días, Jesucristo en persona. Martínez, Martínez, una muchacha muy tetuda, que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo las tetas, que era su principal aporte. Rodríguez, 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 y yo.
No, compañero, no, compañero, no dé nombres, no dé nombres, por favor.
Disculpe, tiene razón acá el compañero Martín Cardoso.
Hoy la realidad nos derrotó, no hay esperanza, y hoy no sé quién soy. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo es que yo, que militaba, yo que marchaba y pegatineaba, manifestaba y me sublevaba, me amotinaba
y hasta me tatuaba?
¿Cómo es que yo me transformé?
Ay, de esta manera.
Yo, que a mucha gente contacté y a mucha gente recluté
al MLN.
Hoy, el reclutado he sido yo. Cuando un contacto me agregó
al MSN.
¡Tururú! Tatucera arroba Holmel, acaba de iniciar sesión. Tatucera dice, hola, ¿hay alguien ahí?
Tururum, clandestino guerrillero arroba Hotmail, acaba de iniciar sesión. Clandestino dice, Tatu, sos vos, solicito contraseña.
Tururum, Tatucera dice, Azucena, I love you. Clande, después de la marcha, nos encontramos a almorzar donde siempre.
Tururum, clandestino dice, no, hay mucho milico en la vuelta, me parece que nos están siguiendo. Mejor vamos al de 18 y Ejido, que los batidos son mucho más ricos y el pelotero es mucho más grande.
Tururum, Tatucera dice, ok, baby, ok.
Yo, que tengo mucha ocupación, mucha asamblea y comité, más que Biglietti.
Yo, que tengo un buzo de Fidel, una camiseta de Che,
un saco y Vanzetti. Yo, que superé escuchar a Bush y a Tabaré hablando de la pesca y de la vida.
Yo, fui a ver a Barney a la rural.
Yo que hasta tomo Coca-Cola
y si está bien fría, pero hay algo que no puedo superar.
Comandante me va a perdonar, como Fidel Castro puede usar campera de.
Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo.
Luchar contra el alfabetismo, carajo.
Que lo podemos derrotar en pocos años.
Estás escuchando.
Idiotas.
Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.
Las siguientes empresas que piensan en el futuro de nuestro país y piensan como la señora auspician la columna de Elsa Berg de Nota.
Podríamos haber puesto ahí la...
No me interrumpe.
¿Quién no terminó?
¡Ay! ¡Maquillaje! ¡Maquillaje!
Che, pará que me picaneo.
Maquillaje, maquillaje.
Sí, pero afloja con la picana.
Por favor, la polvorita.
¿Polvorita?
Polvita. Polvita.
Ay, Dios. Che, me picó.
Hoy, en mi programa, vamos a recurrir...
¿A qué cosa? No, por favor, Elsa,
No me interrumpas, por favor. Hoy vamos a hablar, ¿no?
¿No?
De algo que sucedió esta semana, muy importante, por cierto, y es sobre las declaraciones que ha hecho el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
¿Eh? ¿Y ahora?
No, pero está de acuerdo, está en contra.
¿Qué pasó?
Estoy totalmente en contra de este gobierno corrupto que está haciendo de los fondos nacionales un viva la pepa con el ANSES y todo eso.
¿Qué tiene que ver con...?
No, no, no. ¿Todo tiene una bisectriz?
No, ¿una qué?
Una bisectriz. ¿Vos sabés lo que es una bisectriz? Es un ángulo, lo divides al medio. Bueno,
bueno, ya sabemos.
Bueno, pero no entiende. Hay que explicarle. No sé qué tiene que ver
por la favor, dejen hablarla.
¿Hablarla?
Cállate, buchón.
Dejen hablar, por favor.
Yo le encajo una patada.
Siga, Mirta.
Ay, Coco, Mirta, no. Me dijo Mirta. Yo, ay, Dios.
¡Qué gato buchón!
Bueno, bueno, lo que pasa es que lo hace tan bien. Bueno.
No, estamos hablando sobre las declaraciones, ¿no? Que es ese... No sé si llamarlo hombre.
Oh.
¡Esta porquería! ¡Esta lacra humana!
¡Ay, Dios!
Con respecto...
La presión, Elsa.
Con respecto a los yerbateros misioneros. ¡Tratándolos! ¿Qué? ¡De polacos patas sucias! ¿Te das cuenta? ¿De qué te ríes?
Eso es desubicado, no puede insultar.
Tiene
a la
razón,
gente.
No le puedes
decir. Son trabajadores, no, ¿cómo le va?
No, pero ¿en qué cabeza cabe? Gente que ha venido desde su país huyendo de las guerras para hacer la patria y que nos han dejado tanto. Porque ahora quieren que alquilo de yerba, que es para los negros estos que mantienen ellos.
¡No!
Los que son los que usan toda la plata de la ANSES y toda la mugre que está haciendo esta mina.
¿Esta mina?
Esta mujer, perdón. Me sacan.
La presión, ¿eh? Elsa.
Porque quiere que le paguen más el kilo de hierba. Nada más. Los trata de patas sucias. ¿Y qué queda? ¿Qué queda para estos negros que... pagan 16 pesos con la plata que una tiene que pagar con sus impuestos? Porque yo pago todos los impuestos.
Ay, cómo baja y
sube. Yo pago todos los impuestos. Yo desde el primero hasta el último pago todo. Y soy una de las primeras que renuncié al subsidio de la luz y el gas. Porque eso es para los negros y yo no soy negra.
Esa, por favor, ¿qué tiene que ver?
Pero este gobierno que se dice de que es popular y nacional discrimina a los blancos.
¡Ay, es!
¿Dónde se ha visto un país serio en el mundo que discriminen a los blancos como los polaquitos? ¿Se le puede decir polaquito?
¿Ese era el problema?
Polaquito acá, polaquito allá. ¡El otro día fui a 11! ¡A 11! ¡A 11! Y no sabía si entrar con el pasaporte, porque está lleno de peruanos, bolivianos, coreanos, judíos. ¿Esto es el país que queremos?
Pero Elsa, ¿por qué?
¡Así no! ¡Así no!
Pero esa no se exaspere.
La presión, Elsa.
Pero me indigna. Y le dice a Maurice Clos. Si me pongo de pie.
Ay.
Maurice Clos.
Bueno, pero póngase las ojotas.
Un gobernador hecho y derecho que lo trata de homosexual. ¿Qué se tienen que meter con la vida sexual?
Ah, ahora
de un gobernador que, fíjate qué fineza, tiene nombre y apellido francés. No se mete con Capitanich de Tucumán. No se mete con el otro de Salta. No se mete con el manquito, con Scioli. Se mete con uno que tiene un nombre como la gente, un hombre honesto, ¿no? Este es el país que queremos. ¡Avívense! ¡Avívense!
Esa, por favor.
¡Pero me indigna!
¡Ay, Dios!
Esto...
18-12 tiene.
Este es el acabose. Este es el acabose.
¿Es el acabose?
El acabose. Acá va a correr sangre. Porque no pueden discriminar a los... ¿Dónde se ha visto discriminar a un blanco?
La sublingual.
Un blanco. ¿Te das cuenta?
Elsa. 18-12 tiene, basta.
Pero
se le junta.
Se me junta, se me
así
va a juntar.
Así yo no. Así no. De perfil allá no.
No, no me gusta así de perfil. Me pone favor. Mal, me pone mal. Estas columnas a mí me van a terminar matando.
Producción, la sublingual.
Por favor, Coco.
Se nos va.
Oxígeno.
Se nos va. Hacele respiración boca a boca, Coco. Ay, ay. Mira el corazón.
El corazón. Sol. ¿Cómo le hace?
Está re mal. Qué mal.
Ahí está conectado el...
Sí.
Se nos va.
Se nos va. No es joda esto.
No.
Che, mirá.
Qué mal.
Mirá como la pantalla, el buchón de Coco.
El buchón de Coco.
Con un, un abaniquito ese japonés.
Pedimos disculpas.
La verdad, no la podemos controlar.
Y el programa es de ella.
¿Qué podemos hacer?
¿Cómo podemos hacer un manto de piedad?
Usted está agitado.
¡Qué manto de piedad! ¡Ay! ¡A un mejor homenaje!
Basta, Elsa, tranquila.
Bueno, hablando de homenajes.
Néstor, estás agitado de tanto sostenerla. Sí, no.
Yo no puedo hacer fuerza. Pero... Vamos a hacer un homenaje. Un homenaje.
Ay.
Merecido homenaje.
Ay,
porque
sí,
este año, esta semana hemos. Bueno, tenemos la triste desgracia.
Bueno.
Valga la redundancia. Hemos perdido a Gianfranco Pagliaro.
Oh. ¡Un hombre como debería ser! ¡Blanco! ¡Un hombre blanco! Ese, por favor.
Vaya.
¡Ay, pero un hombre blanco! ¡Y se nos mueren! ¡Se nos están yendo de a poco y se va a poblar de negros este país!
¡Basta, Elsa! Por porque le va a terminar siendo compañía.
¡No me saquen! ¡No me saquen!
Fuera. Le va a terminar siendo compañía a Gianfranco.
Bueno, a Gianfranco Pagliaro. Vamos a... No sabía que le había cantado él también.
Sí, es de él.
Para él
es
vamos
de
a
él,
cantar.
En realidad.
Bueno, debe ser, qué sé yo. Resistiré.
Resistiré.
Sí, vamos a cantar. Vamos a tratar de conseguir la misma tonalidad y todo eso.
Bueno.
Hay que moverse así, ¿eh?
Hay que hacer así.
Va.
Espera que se haga el chasqueo.
Va.
¿Puedo cantar yo?
Vos no, Coco, andá.
Andá, pantalla de la cachufla a la vieja, andá.
Dice.
Cuando pierda todas las partidas.
Ay, no me sale.
Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio.
¡Vamos!
Cuando cueste mantenerse en pie.
¡Hace la ola! ¡Qué
cuando
bien!
Se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
¡Vamos!
Resistiré, perdido frente a todos. Me envolveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños de la vida
se me rompan en pedazos,
Resistiré.
Mirá, Pablo Echarri, bien.
Perro. Es una falta de respeto.
Che, pará que estamos desafinando como él.
¿Qué es eso?
Pero mira cómo hace el fuego todo.
Está
ahí,
todo, sí. Estamos como queremos. Dice.
Mira, Pablo Echarri. ¿Qué tal, Pablo?
Cuando el mundo pierda toda magia.
Me lo hago cantando en el baño.
Cuando mi enemigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia. Y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura.
Llámala, Elsa.
Cuando mi moneda salga cruz.
Venga, Elsa, cante.
Cuando el diablo pase la factura. O si alguna vez me faltas tú.
Vamos, Elsa.
Resistiré, herido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré
a
seguir viviendo.
resistiré.
Se nos va el programa.
Resistiré.
Hasta aquí estuvimos. Gracias por la compañía de ustedes. Gracias por estar ahí al lado siempre, como todos los sábados. Gracias porque siempre están ahí acompañándonos. Gracias a la puesta en el aire, la coordinación, la artística, todo, todas esas cosas, todo eso que escuchan ahí, lo hizo el señor Miguel Ángel Costas.
Y
gracias a la señora Elsa Verdenota por ceder nuestro espacio.
Sí. ¡Ay, menos mal! El pelo corto para la semana que viene.
Gracias, bueno. Gatito Coco. Gracias, Marisa Villegas.
Y mando saluditos cortitos, sí, a Hilda Gilder, a Consuelo Mosqueira, a Jessica Rosas de Panamá, a Daniela Mafone, la esposa del gringo, Betty Breckman, Mari Maximiuk, Rosa Benítez y Saúl. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Mi nombre es Néstor Benítez. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.